Los borrachos.
Los borrachos.
¿Eso es el tema que nos convoca hoy?
Hoy día nos convoca, exacto.
Los borrachos, porque...
porque son buenos muchachos.
Surgió la frase. Al hablar de identidad chilena, surge la frase sí o sí de que el chileno es borracho. El chileno es curado.
Es curado. Es bueno para ponerle la chupeta.
Que el chileno es curado, weón. El chileno es así. Entonces, siempre tengo esa duda de...
¿Cuál duda?
De cómo se puede generalizar tanto. A veces tiene mucho asidero, o sea, es real. Como sí. Que las estadísticas lo dicen.
Lo corroboran.
Lo corroboran.
Ajá.
Pero aún así, los sociólogos y dicen como... No, que no se puede hacer eso, no se puede generalizar, porque finalmente el conjunto está hecho de particularidades.
Por supuesto.
Pero si las estadísticas lo corroboran...
Y no solo las estadísticas, eso es lo más llamativo. O sea, a mí me impresionó mucho cuando me puse a investigar sobre Chile.
Cuando me puse a tomar.
Bueno, digamos, eso es todo un tema aparte, ¿no? Yo, no sé si te acordáis, que yo hasta los 27, siempre lo digo, no tomaba. Entonces yo hasta...
Esa me acuerdo, era objeto de burlas.
Era objeto de burlas y para mí, yo me burlaba solo, por supuesto.
Sí.
En mi soledad y mi narcisismo de todos los que tomaban. Y ahora, bueno, soy un gran bebedor de Negroni, sí, Sbagliato y normal. Como buen ñuñoíno, digamos. Y claro, no, a mí me daba rabia. A mí siempre me pasó esto. Era yo siempre he hablado de esta, llamémosle, mi petulancia y arrogancia natural, que era defensiva a mi sensación de inferioridad estructural. Y yo me preguntaba en ese entonces, muy irritado, muy enojado, muy antichileno, ¿cómo chucha una fiesta institucional que se proponía celebrar el origen mítico de la nación se trataba de estar curado 6 días, güey? No lo podía entender. Era como que me parecía muy llamativo, y sigue pareciéndomelo, que una fiesta de reencuentro, de celebración nacional, fuera no acordarse de nada. No memorizar, no historizar, sino borrarse, ¿no? Y me parecía muy llamativo, como una fiesta de la celebración chilena. No sé qué.
De hecho, me acuerdo que uno de nuestros primeros quiebres
¿amoroso?
En la amistad fue cuando nos fuimos de vacaciones al sur.
A Pucón.
Y mi única intención era estar curado los 6 días.
Sí, me acuerdo.
Y tú te aburriste al tercero. Y te volviste. Te regresaste a Santiago solo.
Y no le avisé a nadie.
Y me dejaste allá en esa carpa culiada solo.
Con un par de masturbadores compulsivos, güey. Estaba pasada a pico esa weá.
Puta la weá. Claro, cuarto medio. Sí, tercero medio, ¿verdad?
Sí, pues. Me acuerdo que...
En ese tiempo tú estabas ahí con tu aversión al alcohol y yo estaba entrando de lleno. Claro, tú estabas con una aversión a todo. Estabas entrando en la intelectualidad y como mucho creíste que la mejor manera de hacerlo era mirar en menos al resto.
Al resto, sí.
Qué bueno que a algunos intelectuales, weón, se les pasa.
Como a ti. Yo creo que la mayoría.
Otros siguen.
Sí. No, o sea, a mí, claro, yo psicoanálisis de por medio... y también reconociendo mi propia clase, sí, me di cuenta ahí leyendo sociológicamente mi caso, que era un desesperado caso de arribismo, en el fondo. Como no lo podía por el medio de la plata, de alguna forma lo que hice de contrabando, por rodeo, fue hablar de corrido y difícil, pero se me salía lo cuma y lo clase media, pues, bueno. Pero sí. Sí, me acuerdo que el punto central de cuando yo decidí irme fue que fuimos a una discoteca que creo que se llama La Kamikaze.
Sí, La Kamikaze.
Y yo, para mí fue una angustia haber ido a ese lugar. Ahora, me encanta la discoteca y todo, pero no entendía el modo.
La dinámica. Bueno, yo tampoco en ese tiempo.
No, pues pero estaba curado. Pues,
la primera vez, pero estaba, claro, estaba en otro...
Yo estaba sobrio y para mí era un... No sé, güey, era dantesca la situación. Y volviendo, ¿no? Y ahí yo me pregunté sobre esta weá, pues, como el lugar del alcohol, del olvido, de la borradura, de la celebración jovial, pero mezclada inmediatamente con fuertes dosis de alcohol, como si uno quisiera olvidarse de algo de sí mismo, ¿no? Que es algo que actualmente, digamos, desde los 27, o sea, estos últimos 10 años, me he puesto al día tomando alcohol. Y claro, pues ahí entendí experiencialmente que hay algo en el alcohol que permite, ¿no? Esto, como decía Baudelaire, los paraísos artificiales, pues, ¿cachai? Entonces... quería partir con un fragmento a propósito del alcohol que creo que alguna vez lo leí acá, pero 2020 puede haber sido en las charlas de ¿cómo se llama esto? Que estaban en Free Solo, que es de un weón
no me enfoquen que me voy a sonarme
un weón que se llama el conde Germán Keiter. El weón, yo ahí pisteando, weón, y el manso, weón, ni qué moco. Está bien, compadre, sí. Hay que sacudarse la nariz.
Y amanecí, como decía Papelucho, con Romadizo colgado.
No, yo no he leído a Papelucho, güey.
¿Podríamos hablar de Papelucho un día, güey?
Algún día de ese fascista, de ese pequeño fascista llamado... Me gustaría. Yo no leía en el colegio, entonces pequeño nunca... Fascista.
¿Por qué no te gusta Papelucho?
Yo no, porque yo no leía. Pues yo me puse a leer en tercero, cuarto medio, recién descubrí la lectura. Antes era flojo, güey, no sé, güey. Veía solo animación japonesa y... Ajá. Y juntaba grasa, digamos, con una weá.
Pero podríamos hacer hay un loco que se llama Alberto Fuguet, que tiene un estudio, o como un análisis así brutal de toda la colección de Papelucho.
¿En serio?
Sí.
¿Fuguet?
Es bien interesante. ¿Fuguet? Sí.
Ya, pues, weón.
¿Lo conocí?
Sí, o sea, lo conozco un poco, he compartido un par de veces con él, probablemente él no se acuerde de mí, pero sí tengo un gran amigo que es muy amigo de Alberto Fuguet, entonces... Si él sabe de Papelucho, démosle. Creo
sí,
que,
bueno, me gustaría.
Sí, sí. Y creo que ahí hay algo a pensar, yo, que nunca he pensado. Porque,
me parece súper odiado Papelucho, porque... y también es querido. A mí me encanta la colección, me encanta el libro. Pero yo lo leí por voluntad propia.
Claro.
A mí me regalaron el libro y dijeron, ¿cómo está ahí? Si queréis lo leí, si no, no. Yo un día lo agarré, lo leí y, bueno, me fascinó. Fue impresionante cómo entré en ese mundo. Y ahí pedí el segundo libro... Claro, hay otros niños que detestan Papelucho porque fueron obligados a leerlo.
Claro.
Y ahí claro que lo lees con otro...
Ojo.
Con otro ojo. Mm. Ahora que Papelucho de repente es detestable como personaje, sí.
Claro.
Sí, pero el libro, las historias son buenas, güey.
Puta, yo no podría comentar porque no me he leído... Me acuerdo alguna vez que leí un par de fragmentos de Papelucho en una angustia de una prueba.
Estuvo en Chacarilla.
Me estoy hablando
de Papelucho. Sí. ¿Papelucho en Chacarilla?
Estaba con Joaquín Lavín, Pinochet.
Un libro oculto,
güey. Sí, de más que sí, güey. No me extraña. Sí, ese weón de Papelucho. Te apuesto que ahora trabaja en alguna consultora. Como... Sí, güey. Te apuesto, güey. Ahí con Hermosilla. Debe estar en el escándalo Hermosilla. Papelucho en los WhatsApp, güey. Te apuesto que sí, güey. Sí, ese weón era facho, yo te lo digo.
Sí.
Sí, güey. De la... ¿Ah? Bueno.
Ya, amigos, vamos con tu fragmento sobre...
Del conde de Germán Kieserling. Kieserling. Bueno, ¿por qué es importante este huevón? El culiado fue ese típico millonario aristócrata europeo, de los cuales hay varios, que viajaba por el mundo y hacía sus crónicas. Y sus crónicas dejaban una mirada, una visión sobre otros países, como son diarios de viaje en el fondo, ¿no? Y uno de los primeros más y más conocidos textos de este huevón se llama El diario de viaje de un filósofo de 1919. Pero el más bacán, para nosotros, digamos, para lo que nos importa, se llaman Las Meditaciones Suramericanas, que al castellano fue traducida por un guacho que se llama Luis López Ballestero, que fue traductor de Freud, por eso...
Pero es que en el fondo era un loco que viajaba por el mundo, un guano de plata que viajaba por el mundo y hacía sus escritos.
Que escribía y que iba haciendo como una suerte de antropología.
Ah, pero era un intelectual igual, o sea, era
sí,
un...
era un intelectual. Su interés era como intentar de conocer, en esa época, las razas. La raza suramericana, la raza europea, y describir sus características. Mm. El libro es muy bacán.
Como un sabingo de la época.
Como el sabingo de la época, sí. Comiendo cazuela, toda la weá. O sea, que también en sabingo comen cazuela, le copiaron al... ¿Cómo se llama, weá?
Pancho Saavedra.
Al Pancho Saavedra, weá. Y, puta, este fragmento a mí, yo lo subí en Instagram en el 2019, donde de ahí todavía me quedan ciertos resabios de...
De arrogancia.
De arrogancia. No, sobre todo el estallido social estaba por ocurrir, como que había un cierto... Pero yo ya estaba más reencontrado con Chile. Bueno, este es el fragmento. No es tan largo, pero no es corto. Así que lo parto... Me encanta. Bueno, ya. Lo leo.
¿Es un fragmento o va a leer el capítulo completo como fue con...
¿Con qué?
Con el roto de Edwards.
No, no he leído el roto de Edwards. Fue el de Les Gana.
El capítulo anterior, weón. Que
Les Gana.
Yo fui a comprar una weá, volví todavía. Seguía leyendo, weón.
No, eso fue... ¿Cómo se llama esto? Martín Rivas, compadre.
A Martín Rivas, ¿verdad?
Sí. Es que, puta, yo tengo un gusto enorme por esa
una
novela.
Noción distorsionada de lo que un fragmento es.
Bueno, este tiene 10 líneas. Ay, pero es bueno, ay, es bueno. No. Dice así, Chile pertenece a la zona psíquica suramericana, como lo demuestra la existencia allí de una cultura de la fealdad semejante a las de los antiguos Países Bajos. No, sí, es muy buena. Ya, igual esto es importante, y lo vamos a hablar a propósito del alcoholismo, la raza y los estigmas de la fealdad.
Ya,
okay. Ya, pero esto lo hablamos después. Dice, pocos recuerdos conservo tan plásticos, tan vivos, como el del espectáculo de la Fiesta Nacional Chilena. Precisamente porque la vi destacada sobre el fondo del culto a la belleza imperante en el resto del continente suramericano. ¿Ya? No, si se lo hace pico. Sí. Bueno. Ninguna de las kermeses pintadas por Teniers, o Bruegel se hallan tan por entero bajo el signo de la fealdad estilizada como la realidad de esta fiesta nacional. Es muy buena, bueno, sí. Y continúa. La mayoría de los rotos arrastra una vida miserable. Raro es el día en que pueden matar el hambre. Más, para el día de la fiesta nacional ahorran cestos enteros de comida y los llevan consigo a Santiago para consumirlos allí, asistidos por sus mujeres y sus hijos, en justas 24 horas, vaciando sin tregua, también los niños, enormes vasos de un áspero vinazo tinto. Y la cueca, frenéticamente bailada entre tanto, es el más feo de los bailes nacionales.
No hizo pico
el conde de Kircherling. Cuanto más grotesco es bailada, cuanto más feos son los bailarines. Y sobre todo, cuanto más viejas, avellanadas y deformes son las mujeres.
Avellanadas.
Mejor y más castizo estilo se le encuentra. El final de la fiesta es de un tal salvajismo que la Fuerza Armada tiene que intervenir para despejar un verdadero campo de batalla. Weón, esta weá es como mis carretas de cumpleaños, weón. A la noche siguiente, según me contó el médico chileno que me acompañaba, ingresa en los hospitales una multitud increíble de heridos con el vientre abierto y las entrañas colgando. Aunque parece, escapan con vida muchos más de lo que lógicamente podría esperarse. Meditaciones suramericanas.
¿Qué opinamos? ¿Dónde se fue a meter este culiado? ¿Realmente era así?
Puta, he leído en otros cronistas y...
¿De cosas similares?
Sí, weón. Bueno. Sí. Y a eso voy, ¿no? Como... Está hablando de la fiesta nacional y, bueno, como todos tomando y comiendo y llenándose, como si... Igual esto está escrito en 1930, ¿no? Ya vamos a hablar 1930, un poco.
Ah, ya. Bueno, de repente sonaba como una descripción de un asado familiar de mi viejo, güey. Bueno.
La cagó. Igual Deep Campo es así, pues, güey. Bueno.
Sí.
Todo rojo, güey. Bueno. Ya nadie se entiende qué chucha está diciendo. Pero si te fijáis, el lugar del alcohol, del desenfreno, es central como forma de reactualizar, no sabría como pico llamarle, nuestra identidad nacional. Al punto, ¿no? Es ese momento en donde entran las Fuerzas Armadas como a culatazos a sacar a la gente para que se vaya a sus casas. Mm. Me parece que habla un poco de... Puta, como no quiero... sonar como pesimista, ¿no? Pero de lo miserable que era nuestra relación a nuestra propia identidad, pues, como algo muy circunscrito en el tiempo, como una suerte de estos festivales o carnavales que hablamos alguna vez a propósito de Bastín, en donde todas las diferencias desaparecen y solamente el desenfreno, como una suerte de bacanal o donde las pulsiones más primitivas pueden aparecer, ¿cachai? Como suena también, si uno lo escucha, ya no sé si se hacen tanto, pero estos paseos de comienzo de año de las universidades, que son un poco la misma wea, como sí. ¿Cómo se llaman?
Lo alcancé a vivir.
¿No lo alcanzaste a vivir?
Sí, lo alcancé a vivir.
Sí, pues sí, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba en esa weá? Paseo de... No.
¿Paseo del ombligo? Está como a la mitad de la carrera.
No, es cuando ingresáis a la universidad y van, no sé, pues la Chile a Cartagua, se iba...
¿Qué, weón?
Manso flato, weón.
Me llamó la atención lo avellanado.
Avellanado, sí. Está bueno,
o sea,
¿no?
Pequeño, oscuro.
Y como enjuto. Ajá. Sí. No, flácido, ¿no? Es una weá, por eso dice Bruegel, ¿no? Es como una fealdad monstruosa. Y claro, y me interesaba traer eso un poco como fragmento para decir 1930 era así.
¿Y no tendrá que ver con que es una sociedad reprimida?
O sea, todas las pulsiones están reprimidas por la iglesia, por este afán de pertenecer a otra clase, en donde uno tiene que estar en la constante performance, emulando ciertas cosas. Llega este momento de liberar las pulsiones por completo.
O sea, yo creo que ahí, en el fondo, o sea, leer un fenómeno social complejo como el consumo de drogas, en este caso el consumo de alcohol, yo creo que no puede reducirse a una única lectura, ¿no? Porque igual es un fenómeno complejo.
Ser,
pues, bueno.
Deben ser un montón de cosas que lo provocan. Exacto. Pero una de esas puede ser.
Por eso mismo. Entonces, entre ellas, yo pienso que sí. Es decir, a ver, como para partir, ¿no? Habría que matizar. Yo creo que Edwards Bello, que es como mi guía de lectura, si ya se habrán dado cuenta, de la cultura de Chile de esa época, muestra claramente que los sectores populares tienen alcoholismo como profundo, que es lo que acá se muestra en este cuadro del Conde, ¿no? Pero al mismo tiempo, él logra mostrar, siendo de los estratos más altos del país, como, y como tú mismo lo señalaste a propósito del consumo de champaña, que lo consumían las clases altas, también es repartido en distintos lugares. Yo no tengo una explicación muy clara para la clase alta. Edwards Bello tampoco la tiene. En los distintos textos que habla, y eso habría que pensarlo más profundamente, pero los distintos textos que habla, la interpretación que se le da, así como al global de Chile, es esta típica interpretación de lo que los abuelos dicen, nuestros abuelos fachos dicen, ¿no? Como la raza es la mala, ¿no? Como que veníamos malos de fábrica, entonces éramos... veníamos con el vicio inscrito en nuestra naturaleza, ¿no? De chileno. Que fue un poco lo que intenté problematizar contigo los primeros capítulos. Pero enseguida, el asunto es que, si lo pensáis, yo creo que en lo popular está eso que tú comentáis. O sea, este historiador que yo te comenté el capítulo pasado, Maximiliano Salinas Vergara, si no me equivoco, él... investigó, como te había comentado, como que su tema es la fiesta, la risa, el carnaval, y se interrogó en algún momento, igual que tú, yo y cualquier chileno promedio, ¿qué pasa que Chile no tiene carnaval? Pues bueno, como no tenemos carnaval. A ver, un paréntesis.
No solo no tenemos carnaval, sino que tampoco tenemos esta identidad como festiva, colorida, bailable. Ni siquiera tenemos un tono de hablar fuerte en comparación al resto de Latinoamérica, por ejemplo.
Justamente, sí.
Y el tema de la depresión, por ejemplo.
¿Qué cosa con la...?
El carácter depresivo.
Es que yo creo que esto nos va a llevar a ese punto, ¿no? Al punto como de la melancolía y la depresión. O vamos a volver...
Esa melancolía nostalgia propia, del chileno.
O sea, te lo diría así, ¿no? Esta es mi hipótesis de lectura. La digo antes de que sigamos conversándola, pero una hipótesis.
No, como... pero antes de que vayas con tu hipótesis, pues ya avanzamos en el capítulo, presentémonos.
Oye, no,
y demos la bienvenida, señores y señores. Estamos en Charlas en un Pueblo Fantasma. En el micrófono 2, Manuel Manolete Ugalde, psicólogo clínico, poeta, escritor y un gran amigo, por supuesto. Y gracias por estar acá, Manuel.
No, muchas gracias.
Hoy sobrio.
Hoy sobrio.
Hoy sobrio.
Siempre he estado sobrio acá, excepto una vez.
Una vez.
Pero que fuera, eran mis vacaciones.
He hecho una huila.
Uy, weón. O sea, llegué curado. Sí. Pero estaba de vacaciones. Solamente quiero decir eso. Y como soy un sujeto dentro de todo responsable, vine y hice el capítulo igual.
A pesar de la vida disoluta, es un hombre disciplinado.
Por supuesto, soy un hombre.
Lo moldeó la academia.
Por supuesto. Me curtí a mí mismo en función de eso. Sí, y te agradezco, ha sido bacán esta temporada hasta ahora, quería aprovechar de enunciarlo, de decirlo, a la gente le ha ido gustando según lo que he escuchado, sí, me han escrito hartas personas, bueno, así que muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan por nuestra sartalada de mulas y reflexiones sobre el alma de los chilenos.
Por nuestras cantidades ingentes de venta de humo.
Sí, ingente, bueno, a palazos así. Paleando humo, pero lo hacemos con cariño y con dedicación, bueno, para que sepan. Y,
paleando humo, qué buen nombre para algo, paleando humo.
Paleando, por eso es como una sección, un espacio.
Sí, paleando humo, paleando muy bueno.
Buenísimo. Y nada, también agradecer al micrófono 2, a mi colega, a mi compadre, un gran mago, un gran comediante. ¿Cuándo voy a volver con la magia? Siempre que te presento, dudo si decir.
No, no, sí, sigo en la magia. Estoy escribiendo un show ya. Que no puedo adelantar mucho. Pero
se vienen cositas.
El próximo año, sí, se vienen cositas.
Ya, perfecto. Bueno, un gran amigo, un gran colega, un gran mago, un gran comediante y sobre todo yo encuentro un gran comunicador. Así que con ustedes, Edo Caroe, que ya obviamente lo conoce.
Agradecido, amigo, por esta linda presentación. Se demoró en llegar la presentación porque la conversación fluyó desde el inicio.
Sí, teníamos inquietudes.
Teníamos inquietudes para hablar de... Para seguir hablando de la identidad, ese ha sido el tópico que nos ha convocado estos últimos capítulos. La identidad, la raza chilena, si es que existe o no. Hemos estado ahí problematizando algunos conceptos. Hemos hablado sobre la historia, el roto chileno. Y nos quisimos detener en este aspecto de la identidad chilena, que es que el chileno es bueno, va a tomar.
Para la
curado. El chileno es borracho.
Bueno, para la rayuela corta, como se dice.
A empinar el codo, como se dice.
Poner el codo, sí.
Así es. En eso estamos ahora.
Y allí, entonces, creo que es una hipótesis compuesta, bien mula. Este es como ese momento en donde es como hipótesis sacadas de la raja. Me la saqué entre mis lecturas, me saqué de la raja esta hipótesis. Uh-huh. Y es básicamente lo que sigue, ¿no? Como... Si uno entiende, y que vamos a seguir hablando de esto, que el alma chilena a mí me parece como que los elementos, el barbecho, weón, más bacán de la cultura chilena o de nuestra chilenidad, está en el roto, uh-huh. Que es un sujeto que se ha ido mermando ya. Entonces, si consideramos que ahí está como gran parte de nuestros elementos culturales que han hecho que no nos diluyamos, teniendo una clase media mirando para otro lado y una clase alta uh-huh. mirando para otro lado, esa es la característica más general del gran promedio de los chilenos. Y ese conjunto de sujetos, como intenté demostrarlo a propósito de las crónicas de Edwards Bello y también de lo que dice la historia, a mi juicio ha sido sumamente como maltratado, expoliado, ¿cachai? Ya. Y en ese sentido, el único lugar de goce, de disfrute, y ahí conecto con lo que tú estás diciendo, uh-huh. de disfrute, de goce que ha tenido en una pobreza y una marginalidad enorme, ha sido ponerle la chupeta, ¿cachai? Continuamente. Y en el fondo hay una gran mezcla entre el humor, un cierto humor constituido a propósito de estas presiones históricas, de estos maltratos históricos, de estas faltas de reconocimiento histórico al roto, al pueblo chileno, que hacen que tenga esta suerte como de constitución, si se quiere, como anímica, melancólica, pero al mismo tiempo también ruda, fuerte, que puede sobrellevar todo, y que en el fondo, entre toda esta wea curtida, el alcohol cumple una función central como distractor, como relajo, como momento de goce,
o sea, frente a la calamidad. Entre tanta marginación, olvido, opresión, vendría a ser el alcohol el único como lugar de solaz para el chileno promedio.
Exactamente. Esa es como mi lectura,
no
igual.
No había ni una otra weá que nos causara mayor calma y alegría que estar tomando.
Justamente.
Así de abandonado estaba el roto.
Así de abandonado estaba el roto chileno. Que, insisto, ¿no? Esto lo comentamos en otros capítulos. El roto chileno era toda esa alteridad o esa otredad distinta que no reconocía las élites chilenas, en el uh-huh. fondo. Entonces, ese gran otro, que es el roto, sobrellevaba, digámoslo así, ¿no? Que es algo que comparte un poco esta suerte como de colonización con el neoliberalismo actual, pero de modos mucho más radicales, era esta falta de absoluto soporte, ¿cachai? Absoluto sostén, no había ni siquiera derechos laborales, en fin, entonces el sujeto a duras penas comía y tomaba cuando podía porque era el momento en el cual uh-huh. Se podía su propia historia como apaciguar un poco, ¿no? Es como cuando hablamos en humor, comedia, hablábamos que una de las formas del chiste y de la comedia era esta que te permite... No, el bálsamo para el dolor. ¿Te acordás? Que es como... mencionamos esta canción del Happening con Hap. ¿Cachai?
Cuando todos estén tristes.
Eso. Ríe solamente por reír.
Sí.
Ya, eso es como... El alcohol, a mi juicio, cumplía esa función como homóloga o análoga en la cultura. Y por eso me parecía la raja el fragmento de, del conde de Kirchlinger, o como se diga, porque él muestra como, bueno, el roto chileno nunca tiene nada para comer, apenas, weón, llega el día, siempre está con la
guata. De la nada aparecen esos cestos de comida y comistrajo y alcohol. Como de la nada aparecen porque es el momento que tienen para hacerlo.
Exacto.
¿Puedo hacer una acotación?
Sí, dígalo.
Claro.
Que también, o sea, era muy típico como en la zona agrícola también, que al trabajador se le pagaba con vino y aguardiente. Eso era como método de dinero, pagarles con alcohol.
Mira, se les pagaba con...
Como del 1700, 1800.
Gracias. Mira, Anto nos cuenta que...
se les pagaba, en zona agrícola se les pagaba con alcohol.
Toda mi onda.
A los trabajadores. Pero eso habrá sido, ¿por qué? Por lo mismo, o sea, ¿qué una cosa llevó a la otra? O sea, ¿cuál habrá sido el origen?
Es una buena pregunta. Yo ahí,
¿el alcoholismo se produjo por eso? ¿O al revés? Ahora, ya que son alcohólicos, paguémosle con esta weá.
Sí, todos estos rotos culiados, sí. No, o sea, yo no, ahí no tengo una respuesta. Yo creo que ahí...
Es que claro...
Una causalidad.
Tu hipótesis puede ser una de las causas de esta marginación, pero también quizás era económico, quizás era barato, quizás era de fácil acceso.
Sí, sin duda.
O sea, un montón de cosas que facilitaban que uno pasara curado.
Exacto. O sea, mira, acá hay este fragmento que me gusta de Edwards Bello, de No existe la homogeneidad de la raza, dos, o sea, tres, que tiene tres partes, como mayor que yo, el gran tema de reggaetón. Dice, el obrero normal, la criada, el cochero, el peón, beben, que son los contratados, beben media botella de vino en cada comida. En cambio, el pueblo chileno, o sea, se refiere al pueblo europeo, perdón, en cambio el pueblo chileno está como excluido de la vida agradable. Eso dice él. El alcohol reemplaza para él la imaginación y el recreo. ¿Ma? El roto, expulsado, corrido, lleno de vicios, cediendo la tierra al extranjero triunfante, es como el desperdicio de una lucha, de una selección violenta y rápida. Así lo pinté en la novela El Roto, tan mal comprendida y calumniada. Y en el fondo eso es lo que intenta pensar, tanto en El Roto y en sus distintos textos, que a mí me parece un avance de lectura interesante, porque, como te comenté, a mí me parece que Edwards Bello es el primer abajista, como lo dije, que lo que hace en el mismo gesto es decir, acá hay algo que rescatar o repensar, pero al mismo tiempo quiero mostrar que hay condiciones problemáticas de subsistencia en aquello que deberíamos, como a todos los Zúñiga y los Mardones, que debiésemos pensar como, bueno, darle un lugar de dignidad, ¿cachai? Y él continuamente lo dice, no sé, voy a leer un último fragmento de otro, que se llama, de un texto de Bello, que se llama Viajando por el Sur, y dice, cuando, a la gente en la calle, cuando los vemos descalzos, hambrientos, perdiéndose en el contacto del vicio por los arrabales de los pueblos y ciudades, sentimos apretarse nuestro corazón. Son los mismos marineros de Cochrane, de Lord Cochrane. Ellos escribieron la epopeya, ellos cimentaron esta brillante actualidad a base de nitrato, cobre y yayaguas. Es la semilla y hay que echarles en el surco, metódicamente en buenos sembrados. Él está hablando del roto que emerge en esta llegada a los españoles y todo eso. El pueblo está siempre en manos de los poderosos, de manera que su estado es reflejo de arriba y por tanto termina emborrachándose, ¿cachai? Como que habla de nuevo de esto mismo, ¿cachai? Y esa es un poco la hipótesis que yo avanzo como la lectura de Edwards Bello. Y por otro lado, como te decía con este weón del Maximiliano Salinas, él, bueno, quería hacer un paréntesis, o sea, esta weá de que no hay comida, o sea, no tenéis comida todo el año, pero en el 18 intenté buscar el dato, pero no tenía mucho tiempo, estoy hasta el pico de weá. Pero yo estoy seguro, yo lo veía cuando chico, yo creo que tú igual, la gente de verdad pedía hasta créditos, weón, para
celebrar, sí, pues.
Para celebrar el 18, pues, weón. Como que tenía que ser con todo, ¿cachai?
Y había harta cooperación igual. Yo me acuerdo que los vecinos se juntaban, como que todos ponían una fuente con weá. Y impresionante que en un pasaje donde la mayor cantidad del año era precariedad misma.
Sí.
para esa fecha habían, bueno, de verdad, ollas y parrillas en la calle y como que todos compartiendo. Era mágicamente aparecían las weas.
Mágicamente aparecían las weas. Yo creo que eso habla mucho también de una característica como de esto del humor del chileno popular o del ánimo, ¿cachai? Esta como suerte de cooperatividad que es propia de la precariedad, bueno, en el fondo, ¿cachai? Como, hay una investigación que hemos mencionado varias veces acá, que es de Clara Hahn, La vida en deuda. Uh-huh. Y ella, hay un capítulo muy bacán que se llama, no me acuerdo muy bien, el título es como El don silencioso, y que habla de los estados de crisis y de riesgo, y muestra cómo en las comunidades, en este caso ella está investigando la Pincoya, la gente hace eso. Hacía estos tipos de weas como comunal, oye, hagamos en el pasaje una wea, ¿cachai? Sí. Para evitar, o sea, porque cachaba que hay vecinos que no tenían. Entonces, ellos ponían más, no importa, vecina, ahí usted pone lo que puede. Y todos como haciendo mágicamente aparecer puta, esta suerte como de regalo al mismo pasaje, como para que todos coman y puta, que no, esta frase muy típica que decía mi mamá, ¿no? Que no se note pobreza, ¿cachai? Que como que esté buena la comida para el invitado, le dais la mejor presa. Bueno, che, entonces sí, pues bueno.
Ahora igual me pregunto, ¿qué tendrá de distinto el pueblo chileno de antaño oprimido con el resto de los pueblos de Latinoamérica que deben tener una historia similar? O sea, ¿cuál es que nos diferencia en realidad de los venezolanos, los colombianos o incluso Centroamérica que tienen otro tipo de festividad? Que es como, nosotros los miramos y decimos, bueno, realmente son como más alegres en todo sentido, como sí. Desde su tono de hablar hasta cómo se expresan, hasta su música. O sea, es que la alegría, en el fondo, o las festividades son una forma de enfrentar la precariedad y el mal vivir, que hace que nuestra fiesta, en el relato de este conde culiado que nos hizo bolsa, sea como tan grotesca, tan fea.
Claro.
O sea, que, ¿por qué hay otras fiestas que son como hermosas y mucho baile? Y el, o sea, no sé si somos los que más tomamos de Latinoamérica, ¿se supone?
Sí.
Y eso es motivo de orgullo, ¿eh? Yo lo he visto en algunos comentarios de Instagram, es como, bien, como, de verdad,
cuando, bien, viva
cuando
Chile.
Sale, como, viva Chile, eso es lo, de hecho, he visto bueno indignado en redes sociales cuando se ha dicho que en México toman más.
Ah, como la pelea, pero es que hay un...
Claro, entonces...
hay un símbolo de virilidad igual ahí.
Ahí pues, también entra eso, po.
Sí.
Y... puta, me fui de la wea. Ah, claro, ¿qué es lo que nos diferencia tanto? O sea, ¿por qué nuestra festividad tiene tanto de nostalgia y melancolía y no tanto de color y baile o es una percepción de nosotros nomás, no sé?
Mira, es una buena pregunta y yo creo que ahí es algo que me he ido preguntando a lo largo de los capítulos y de las lecturas. ¿Qué le da? O sea, ¿qué es? Lo voy a decir así, ¿no? Esta pregunta que tú devolví y que con la que cerramos la temporada pasada a propósito de la comedia y el humor típicamente chileno, eso que hace que tenga sus cualidades propias, merecería, pienso yo, una suerte como de análisis comparado histórico, ¿no? Y que una pregunta, insisto, que lo comentamos, todavía no lo hemos hablado, pero lo comentamos al final de la última temporada que un weón tan chileno, pero también tan intelectual y tan interesante como Raúl Ruiz la notaba y la refleja en todas sus películas. Y es esta suerte como de melancolía, de tristeza, de saudade, que es esta suerte como de nostalgia de aquel buen momento que se perdió, que tienen los portugueses. Es algo que está como una suerte del tuétano, como de nuestro ánimo. Y es loco eso como pregunta. Obviamente eso no es tan homogéneo, pero uno lo ve reiterativamente. Y tal vez eso se lo podríamos preguntar más bien a un historiador, pero mi impresión, y esto es otra hipótesis, es que acá en Chile, siguiendo a este weón del Maximiliano Salinas Vergara, que le interesaba, como te decía, el humor y la festividad, a finales de 1800 existía fuertemente una suerte de carrete, llamémosle, de festival, de celebraciones del roto, que creo que eran en el mes de enero se hacían, y duraba todo el mes. Y este weón en un texto, que ahora no me acuerdo y ya le comentaré a la Anto para que lo pueda poner así como en pantalla, y que lo pueden encontrar en internet, el weón lo que hace es leer las editoriales de 1900 de los distintos periódicos. Y en los partidos conservadores, incluso algunos partidos más progresistas del momento querían prohibir la fiesta del roto chileno. Y la prohibieron, la eliminaron. Entonces, lo que es, la hipótesis que este weón levanta en esos textos es que el chileno, en su tristeza y melancolía propia de la represión, que es lo que tú acabas de decir, puta, probablemente una relación más o menos homogénea en todas las pobrezas y precariedades latinoamericanas, pero acá además se eliminó la fiesta y termina eliminándose por ley. Y ahí, en el 1915, 1918, eliminan la ley y este weón muestra a propósito también de noticias cómo empieza a quedar la cagada. Incendios y toda la weá como de gente enojada porque eliminaron la festividad. Los datos no son completamente correctos, no me lo leí hace un tiempo, no me acuerdo detalladamente, pero el punto que él intenta sostener es que la ética y la construcción de la identidad castellana europea tenía esta weá como española de rey, ¿cachai? Entonces la seriedad, la formalidad eran formas de ser civilizado, la fiesta era animalesca. Entonces acá se eliminó por ley, a culatazo, a balazo, y yo pensaría que eso es lo distinto, no es la precariedad, sino que es que frente a la precariedad uno hace los pequeños...
No, sino que además la única forma como de expresarse ante esa precariedad, la única forma de catarsis, además estaba suprimida.
Estaba suprimida y reprimida. ¿Y ahí qué quedaba? Bueno, luego, este mismo weón lo pone y en otro texto también lo leí, creo que de... ¿Cómo se llama este weón?
Oye, ¿puedo pedir más cafecito, por favor?
Sí, porfa. Puta, este weón Manuel Vicuña. Creo que Manuel Vicuña lo señala, que es el director del Centro de las Humanidades de La Portales y que tenía un programa con el Pancho Melo en algún momento donde hablaban de historia. Sí. Algo habrán hecho por la historia, ¿te acordáis de ese programa?
Sí.
Que era como que aparecía con el Pancho Melo con un historiador y decían, uy, ¿qué están haciendo ahí? No, este es el abrazo de Rancagua, ¿cachai? ¿Te acordáis de esa? Ya. Bueno, ese weón, creo
que... Vagamente me acuerdo, pero sí.
Era bueno el programa, weón. No actuaba muy bien el doctor Vicuña, pero la hizo, weón. Yo lo encuentro maestro esa pega que hizo. Y bueno, y este weón, en un libro sobre las élites y la celebración, como muestra también esto mismo, que en alguna forma se reprime todas estas celebraciones y se pone como reemplazo, estoy exagerando el punto, un historiador me culiaría, digamos, por los términos, pero en la fiesta de la primavera. Y que era una weá así como onda, no sé, pues weón, como en el estaba Parque O'Higgins, la weá del 18, y te ponen Lollapalooza para reemplazar la weá.
¿Primavera fauna?
Claro, un primavera fauna. Te ponen primavera fauna para reemplazarte la fiesta del roto, ¿cachai? Yeah. Y que era cerca de la Facultad de Derecho y la Facultad de Arte de la Chile, que es el Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces se realizaba ahí. Y en general, todos los frente amplistas de la época era como... Está súper buena esta... Yo soy frente amplista, lo digo para los que no saben, así que me estoy burlando de mí mismo. Está súper buena esta festival y la weá, eran puras flores. Puras weas así como ñuñoínas, pues weón. Y weón, y con eso intentaron de reemplazar la fiesta chilena, que se quemaban weás, ¿cachai? Como las fiestas españolas que hablamos en algún momento en humor y comedia cuando hablábamos del...
Oye, una duda que me diga. ¿Cuándo los frente amplistas empezaron a abrazar su propia ridiculez, weón? Porque antes rehuían de eso y ahora como que ya abrazaron el ñuñoísmo y como que la caricatura, ya abrazaron un poco eso.
Pero para jugar, ya... po, sí. ¿Ah? Para autoburlarse, digamos.
Por eso, sí, po. Sí. Porque ya en un momento se dieron cuenta que efectivamente son ridículos.
O sea, que hay... Oye, espérame, compadre. No, que hay... Podemos llegar a la ridiculez si nos dejamos mover bajo las égidas culiadas del puritanismo, sí.
Sí, eso voy.
Sí, no, solamente quería porque, puta, para que no me reten mi presidente del partido.
Para que no te reten en el grupo WhatsApp.
Claro, como... Saliste de Frente Amplio Providencia, weón. No quiero que me echen. Sí. Yo creo que después de la derrota del estallido social, digamos, y de las convenciones, ahí ya empezamos
Por ahí empezaron, ¿eh?
Sí, o sea, ahí nos permitimos reír, porque yo siempre he sido como... Yo sigo abrazando el 18 de octubre, dicho sea paso, pero en ese momento yo estaba mucho más como...
Delirante.
Delirante.
Delirante, sí. Dilo, delirante, weón. Estuvimos todos delirantes, sí, en ese tiempo. Weón.
Sí, y está bien, está bien. Ya vamos a llegar a lo en identidad chilena, ya vamos a hablar de qué, cómo pensar ese evento, ¿no? Pero bueno, sí, eso nos pasó y ahora nos podemos reír y creo que está bien. O sea, ¿qué es lo que hablábamos en la última temporada? Reírse de uno le quita la gravedad a las weas, pues, weón. Y te permite, como tú lo decías continuamente, un paso, un distanciamiento del propio punto de vista, que es la diferencia entre la creencia y el delirio. En el delirio estáis pegados a lo que...
Así es.
A la convicción, pues, weón.
Sí, pues yo creo que se le hace bien, de cierta manera.
Sí.
Sí. Y me agrada. En cierto punto.
Totalmente.
O sea, siempre he dicho que a mí, por ejemplo, lo que me pasa con la izquierda chilena en general, frente a Apple y todo eso, que me producen como risa. Me da risa cuando caen en esa, como dijiste tú, en las égidas del puritanismo.
Exacto.
Y en esas performances weonas de repente que hacen, que los hacen parecer ridículos. Y sí, me provoca risa. Contrario a la derecha, que me provoca ira.
A mí me provoca casi descontrol. Sí.
Claro, me enoja profundamente. Sí. Pero este otro lado todavía me causa cierta...
Claro, es que es una burla. Mezcla de burla, humillación y ternura. Es como una combinación de esas dos weas. Como, guaguito, ¿cómo así esa wea? ¿Cachai? Como,
sí.
¿Cachai? No es solamente una risa sardónica, sí. ¿Cachai? Sí. Sí, y yo, bueno, en fin, ya, ahí creo que hay algo también que podemos... O sea, a ver, a mí lo que me interesaría sería como ir cerrando las primeras... 100 años de Chile, como a propósito de ciertas coordenadas que vamos a concluir en un par de capítulos más, como para pensar el presente. Yo, a mí, ese sería mi trayectoria de capítulos, a ti te parece. Porque yo creo que hay hartas cosas de comentar, sí, del nuevo Chile, digamos.
Así es.
¿Qué hueso?
Bueno,
estábamos antes.
¿En qué estábamos?
No me acuerdo en qué hicimos este, ¿cómo se llama? Disquisición.
Sí, este...
Cuando te vas por las ramas, ¿se llama? Disquisición.
Sí, disquisición.
Un tema,
sí,
que sale del tema principal.
Claro. O puede ser también...
Estaban hablando de la fiesta.
La fiesta. Gracias.
La fiesta de la primavera. Primavera fauna.
No, eso de primavera fauna nos pegó los 40, el fierrazo, man, del peri 40. Bueno... Sí, pues, entonces la weá es que se elimina la fiesta acá y yo pienso que en el resto de Latinoamérica no se ha eliminado la fiesta. Y yo diría que acá en Chile, como es tan centralista además...
¿Te consta eso? ¿Que no hubo nada similar en ningún otro país que donde se eliminara...?
No, sí, por supuesto que se intentó eliminarla. Por eso digo que habría que ser...
Ah, ya, con el comparativo
historiográfico.
Plato número 20.000.
20, weón. Oye, hablando de eso, porfa, traigan café.
¡El cafecito!
Que
es difícil la vida sin café.
Sí, es difícil la vida sin un buen café. Entonces, la weá es que efectivamente es cierto, o sea, obviamente se intentó de eliminar las festividades, los festivales, las fiestas, etc. Uh-huh. Pero si lo pensáis, en el resto de Latinoamérica siguen existiendo fiestas que tienen y grandes festivales y grandes carnavales que tienen mucho tiempo. Ahora, y ahí quería poner un paréntesis, es mentira que Chile no tiene carnavales. Solamente que los carnavales que tenemos no son ni televisados ni están en Santiago. La Tirana,
sí,
es un gran carnaval que ahora está gentrificando el Frente Amplio y se está yendo... No, mentira, pero... Ahora, bueno, todos mis amigos culiados así como, oye, ¿y si vamos a La Tirana? Cuando en un momento no era nada para nadie, pero La Tirana es una weá que lleva mucho tiempo y en la cual siguen... manteniéndose los elementos, llamémosle así, estructurales de este tipo de festividades carnavalescas, porque la gente se prepara el año entero. ¿Cómo se llaman esas weas donde quemaban las mierdas, donde fuiste a España?
Eso fue en Valencia.
Fallas.
Las fallas de Valencia.
Las fallas. Sigue teniendo esa alma como de las fallas.
Todo el año en función de esa mierda. Es impresionante. Es una fiesta así brutal, amigo. Es
brutal, enorme. Sí. O sea, yo no la he vivido.
Yo tampoco
he vivido
la del... Claro, tenéis razón en eso. Y en Chile hay festividades y carnavales. Pero ¿tendrá que ver la geografía, aunque lo sentimos tan lejos?
Yo pienso que sí. O sea, en parte...
Claro, la única vez que sabes del carnaval de La Tirana, o festival de La Tirana, no sé cómo se llama, es cuando te toca bailarlo en el colegio, güey. Así que...
Sí, po.
Yo nunca he ido al...
O O sea, y algo que para mí ignoro, o sea, les pido disculpas si alguien de
no, pero,
ahí...
O sea, yo sé que va mucha gente, ¿no? Si un
sí,
va mucha gente, gente que se lo va a todo el
lado. De Perú, va, de los países colindantes. Sí. Sí, es un gran... Pero no, o sea, como si no aparece en la tele no existe, por decirlo así, ¿no? No es un lugar tan comentado, pero igual el 50% de las personas de Chile viven en Santiago, digamos. Y acá en Santiago, ni en Valpo, ni en Concepción, ni como de acá hacia el sur y tampoco en el norte, hay tanto carnaval. O sea, hay poco. Y eso yo creo que efectivamente...
Oye, ¿qué te pasa? Nosotros no está el Festival de la Leche y la Carne.
El Festival de la Leche y la Carne. Iba a decir eso mismo. Pero...
Pero, weón,
para un no. festival, es que es otra cosa.
Es otra lógica, sí.
Yo creo que carnaval y festival es lo mismo. A ver, o nosotros tenemos la idea del festival como este escenario en donde van...
Yo creo que esa es nuestra concepción de lo que es un festival. O sea, digamos como Sandec y todas estas productoras, yo creo que transformaron el festival en festival de viña, no sé, pues como que no hemos hecho una idea de lo que es un festival... pero no sé, o sea, el Festival de la Carne y la Leche, si me puedes como instruir, Anto.
Leche y la Carne.
El Festival de la Leche y la Carne.
Ah, ya, de la Leche y la Carne. Sí. ¿Qué ocurre? Como que van...
La Leche y la Carne.
Se claro. visten de vacas, weón, qué weón hacen. Bailan.
Eso es de municipal, pues, más encima lo organiza la municipalidad.
No, pues no es lo mismo.
No es lo igual. Mismo.
No es lo mismo.
Pero es con la Leche y la Carne, el alcohol no está presente.
Claro, por supuesto, solo se toma leche. Y bueno, y allí yo creo que hay una serie de elementos para pensar. Yo diría como esta suerte de melancolía no festiva que tiene el chileno. Yo creo que deben haber algunos elementos genéticos y biológicos que algún científico puede mostrar. Pero yo creo que en realidad, y esto es nuevamente...
Bueno, pero a mí no es más cultural.
Sí, sin duda. Sin duda que es más cultural. O sea, porque si no, gente que es chilena y que vive en otro país, ¿cachai? Seguiría teniendo esa pregnancia de la melancolía y de... No, yo creo que tiene que ver con concretamente el modo en el cual hemos tramitado nuestros dolores y nuestro sufrimiento históricamente, como se nos ha... Los repertorios, llamémoslo, los repertorios culturales, que nos han transmitido para aliviar el dolor, han estado vinculados al bar, a la chingana, al copetito, al vinito. Y digámoslo, ¿no? Yo no sé en otros países, porque no soy historiador latinoamericano, pero si uno piensa la cultura popular... se mueve en estas coordenadas, por una parte, en la hueá más celebratoria y por otro lado, una hueá mucho más melancólica en la misma escritura, en la misma letra. Que eso pienso que me gustaría ir a hablar en un par de capítulos más, que es como lo que hablábamos, ¿te acordás? Que los rotos siempre habían estado hablados desde otro. Y hay un momento histórico donde el roto empieza a... autonarrarse y autoconstituir y agarrar los elementos y decir, bueno, acá hay un orgullo, ¿no? Pero eso todavía no ocurre en esta época. Pero el alcohol y la chupeta es transversal. Y de hecho, y me gustaría como solamente terminar con un par de elementos más, Juan, que me llamaron la atención. En esta época a la gente notaba que los chilenos éramos muy buenos para la chupeta. Uh-huh. Que estaba articulada a nuestro conjunto de prácticas del bar, de la taberna, de tomar en la calle, en fin. Y es llamativo porque un weón como Edward Svello, que claramente lo dice, que es un poco extranjero de su propio país porque el weón pasaba viajando, él logra leer en dimensión, en clave sociológica, o si se quiere, o sociocultural, puta, el alcoholismo, pero en la época la lectura era completamente distinta desde las élites, ¿ya? De la élite más inscrita que pensaban y leían el país. Me gustaría mostrar este libro que es, puta, muy bacán, de la editorial Ocho Libros, que se llama El Boulevard de los Pobres. Racismo científico, higiene, eugenesia en Chile e Iberoamérica, los siglos XIX y siglo XX. Y los editores son tres grandes historiadores chilenos, que se llaman uno César Leighton, Cristian Palacios y Marcelo Sánchez, del cual yo ya hablé en otro... Sí, aquí está el libro, para que lo puedan ver. Y En este libro hablan del caso del alcoholismo como tema en un capítulo de Marcelo Sánchez. Y claro, había una preocupación como histórica respecto a qué mierda era el alcoholismo en Chile. Y eso es lo que me parece más interesante del asunto. Como que en verdad la gente vivía en miseria, en pobreza, no tenían derechos, weón, vivían palpico. Es muy llamativo lo que iba a comentar, porque lo bacán de este libro es que tiene textos de época. Entonces tiene uno de los textos de época es de un weón que no es solamente una calle de carrete, Augusto o Rego Luco. Y que es el discurso pronunciado por el doctor señor Augusto Revoluco a tomar posesión del cargo de presidente de la Sociedad Médica, ¿ya? Y cuando toma el cargo, este weón de Orrego Luco, en esa época, el weón dice una serie de weas que están muy interesantes, pero también hay otro weón que se llama doctor Luis Vergara Flores. Todos estos weones están hablando del alcoholismo y lo dicen, si me dan un minuto, weón, de forma... Ah, acá está.
Ahora,
perdón, weón.
Buen flato.
No, weón, hoy día estoy palpico.
Es que me impresiona que ya te afecta.
Me afecta porque
el post-flato te afecta. No es como antes que pasaba piola, ahora ya es como...
Es que me afecta
por pesadumbre.
Me afecta porque sé que hay un contador de flatos, por eso. Entonces digo, puta la weá, weón.
Voy a tener mi propio récord.
Sí.
Entonces, antes de ir con el libro, el alcoholismo en el roto, o sea, el alcohol en el roto era un factor de alcoholismo, de preocupación, era algo malo. Sí. Por otro lado, en las clases medias, aspiracionales o la aristocracia, era la botella en la mesa era un símbolo de estatus.
Exactamente. De estatus, de holgorio, de festividad. Sí, po. Exactamente era así.
Pero no tenían... Es que estaba pensando que quizás en todos los pueblos de América... Está presente el alcohol, sí. Pero en Chile está no solo presente el alcohol, sino que la tendencia es la autodestrucción a través del alcohol.
¿La autodestrucción a través?
Claro, quedar hecho mierda.
Sí, po.
No de que esté el alcohol como acompañando o propiciando un momento de holgorio, alegría, festividad colorida, sino que acá tiene un propósito como de borrarse, efectivamente.
Sí, de hecho, eso, por eso me interesaba el texto de Vergara Flores de la época de 1892. Bueno, la weá hace caleta. Mm. Y el weón dice como, bueno, el alcohol tiene weas buenas. Es medicamento de ahorro, permite al ser humano levantar su órgano extenuado, ¿cachai? ¿Cómo? No la tula, ¿la digamos. Erección? No, pero como...
¿Ah? No, pensé como, que estaba sufriendo una erección.
No, el ánimo. No la trutruca. Después, pero... ¿Cachai? Como que el weón tiene una dimensión celebratoria al alcohol. Dice, en pequeñas dosis está bien, que es lo que la élite se está diciendo a sí mismo, es un mensaje. Pero los rotos, no, pues ellos se autodestruyen. Y este es el fragmento que me parece bacán leer.
Claro, y aparte la élite tenía otras weas que hacer, po. Entonces no se podía permitir estar botado, hecho pico. O sea, efectivamente era un momento entre todas las weas que tenían que hacer, que se permitían hacer.
Claro.
O sea, tenían otras entretenciones.
Sí, pues absolutamente. Tenían un montón de otras entretenciones, posibilidades de creatividad, de construcción, de decisión. Tenían un lugar relevante en la historia. Y, puta, el alcoholismo no está acorde a poder construir eso. Bueno, solamente para leer el fragmento que me parece de una dureza brutal. Dice... Y esto es a propósito de lo que hablamos de la teoría de la degeneración, que estaba muy de moda en la época. Es decir... Acá lo que se decía es que había una cierta raza mala que se evidenciaba en su sustancia germinal. Esa era una hipótesis, como que había una sustancia germinal que me podía formar como alguien bacán o alguien...
¿Pero qué es eso? ¿Sustancia germinal se refiere como a la genética?
Claro, como... Sí, es que no existía la genética como la entendemos.
Ah, ya, ok.
Entonces sí, pues era como una sustancia germinal que venía más o menos mala, por decirlo
así. Una esencia,
pero biológica. ¿Ya? Esa era como la creencia. Y esta sustancia germinal, que de hecho fue una noción que utilizaron los nazis para el exterminio judío, dicho sea de paso, y acá en Chile también se intentó para castrar y en fin, venía más o menos corrompida, corrupta, el alcohol ayudaba a que esa weá empeorara. Y todo eso se evidenciaba en la moralidad de los sujetos, en las acciones de los sujetos, en los efectos que tenía su vida, etc. Entonces, el fragmento dice lo siguiente. Los hijos de los alcohólicos nacen imbéciles, idiotas, cretinos. ¿Cachai? Si la weá es como un médico, weón.
Me gusta el poco tacto que había en ese tiempo, ¿eh? Sí. Para escribir.
Ah, toda mi onda, sí, weón, palpito. Después dice...
¿Este es el mismo weón que escribió lo de las mujeres avellanadas?
No, es un médico chileno. Vergara Flores.
Ah, ya, verdad que estamos en ese libro.
Luis Vergara Flores, 1892. Los hijos de los alcohólicos nacen imbéciles, idiotas, cretinos. Los niños presentan todos los caracteres de estos seres retrógrados. Son flacos, demacrados, pálidos. Presentan una estupidez marcada en sus facciones. No hablan, no poseen lenguaje articulado. Solo pronuncian algunas palabras aisladas. La boca está siempre abierta. La saliva corre por sí sola. Ríen por cualquier motivo. Lloran sin causa manifiesta. La cabeza es muy pequeña, dolicocefálica, sumamente alargada en el sentido posterior. Y en el fondo lo que intenta decir este weón es eso, que la gente terminada degenerada, mala la raza, ¿cachai? Yeah. Y el otro weón, el Orrego Luco, también en el texto donde se gana la posición de presidente, lo dice directamente, dice, cito, 1895. Encontramos sobre todo el origen en el alcohol, el origen de afecciones que condenan a sus víctimas a una existencia más desesperante que la muerte misma, al idiotismo, a la demencia, a la perversión moral, a la neurosis que degradan al hombre, a tendencias criminales que degradan a la especie. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Sí, leo esta weá porque me interesa terminar y cerrar con esto un poco el capítulo. El alcoholismo, para decirlo así, es un hecho evidente en la historia de nuestra nación. Obviamente puede ser leído desde muchos lugares, pero yo creo que el lugar más adecuado, justo, está más bien desde una lectura, si se quiere, histórica, histórico-política, en la cual el alcohol cumplía cierta función en la miseria. Y que eso se ve hasta el día de hoy, digamos. En una suerte como de paraíso artificial allí donde no había ningún motivo por el cual celebrar, ¿no? No hay nada que celebrar. Pero la medicina, las élites, la aristocracia chilena, salvo casos excepcionales como Edwards Bello, lo que leen es que la pobreza es producto del degeneramiento, es decir, de causas de una biología corrompida, por decirlo de alguna forma. Y la gran preocupación de ellos son fundamentalmente, así siendo un poco grosero, que el pobre, hay cachado como el pobre es pobre porque es flojo, ¿cachai? Como que es, sí, un poco esa estructura.
O porque quiere,
¿cachai? Y un poco esa estructura, como que en el fondo la idea de que existiría una suerte de raza mal hecha, que merece la pena como o castrarla o evitar que tengan nuevos hijos, porque sus hijos van a tender, desgraciadamente, a el idiotismo, al robo, al alcoholismo. Y el alcoholismo...
O sea, de todo esto se agarró mi abuelo para decir, cuando decía, la raza es la mala.
Exactamente, de los discursos como estos discursos
esencialistas, decía, que en el fondo, en esencia, corrompido, perturbado, por eso va a tener siempre una tendencia a hacerse pico.
Sí, po. Toda mi onda. Claro. Exactamente.
O sea, no había nadie que dijera, no es... No tiene que ver con la esencia, tiene que ver como con las condiciones materiales de existencia de esta gente, en el fondo.
Exacto. Y en esa época, los historiadores lo dicen, igual uno lo ve y suena radical, pero realmente a las élites chilenas, salvo error o excepción, era motivo de vergüenza el roto y se lo excluía al máximo. Si en verdad no eran, como yo dije, eran solamente útil como materia prima, como carne de cañón. Pero a nadie pensaba, o muy pocos pensaban, eso ya lo vamos a hablar, porque el próximo capítulo vamos a invitar a un historiador para que diga que estas weas son unas salvajadas mentirosas de mi parte, con datos históricos, pero la verdad es que la élite chilena, no sé en otros lados, pero acá se preocupaban bastante poco, salvo por motivos cristianos. Entonces, toda esta lectura del alcoholismo no toma en consideración que hay una parte importante que ya venía dada porque era la única forma, era el único sostén, el clavo ardiente que tenía estos güeyes como de sobrevivir y no ahogarse en su miseria, era...
Y esto, claro, aquí estamos hablando de principio 1900, el texto, pero esto tiene que seguir ocurriendo y ocurrió hasta hace poco en la ruralidad chilena. O sea, yo me acuerdo cuando era chico, iba a Quepe, al pueblo donde vivía mi viejo, y me acuerdo, amigo, perfectamente cuando pasaban caballos con hueones durmiendo arriba, hechos pico.
Claro, dormir inconsciente, digamos.
Claro, o sea, atravesaban el caballo, sí, y el caballo como que se acuerda dónde viene, no sé, pero lo llevaba a la casa. Era como el Uber de ese tiempo.
Claro.
Pero yo me acuerdo que iba un viejo rosado, hecho mierda, así que arriba del caballo, weón, curado. Y bueno, era como un desfile de esos weones todo el tiempo.
Claro. Es que ahí es donde yo me pregunto, ¿no? Como, bueno, no tenéis plata, no tenéis nada. Se te ha construido una identidad, sobre todo en el caso de los hombres, pero se ha construido una identidad histórica del silenciamiento, de no mostrar los afectos. La única weá que tenéis es la chupeta. ¿Cachai? No podéis ir con tu gym bros, weón, a Smartfit a hacer unos deportes como que te permitan como...
Claro, pues weón, don Eulalio no va en el campo...
No va a subir el cerro en bicicleta.
Claro, no va a ir a subir el cerro en bicicleta o va a ir con su gym bro a decir, esto es mi terapia.
Claro, no, pues weón. No, pues weón. Entonces, ¿qué queda? ¿La chupeta? O, weón, era la forma de tramitar la miseria, los dolores existenciales. ¿Cachai?
Era la forma de tramitar el peso de la existencia en la marginalidad misma.
Sí. Era una marginalidad muy radical, digamos, como sin ningún soporte.
Me dio pena.
A mí no.
Me dio pena Don Eulalio.
Don Eulalio.
El personaje que acabamos de inventar, pero que...
Que es un tipo ideal del chileno, pues
bueno. Bueno, amiguete, para el próximo capítulo vamos a tener un invitado que va a corroborar todo lo que dijimos en ese capítulo o simplemente lo va a descartar como una venta de humo, palazos.
A palazos.
Paleando
humo. Sí, ese es un momento de cada capítulo, paleando humo. Sí, y allí él, bueno, él maneja harto toda esta... De hecho, publicó un artículo en este mismo libro, dicho sea de paso. Así que sí, vamos a encontrarnos con él.
Pues bueno, amiguete, un agrado conversar con usted nuevamente en Charlitas en un Pueblo Fantasma. Recuerden que nos pueden escuchar en forma gratuita en Spotify y nos pueden ver en formato podcast en estudiosneoland.com, nuestra querida plataforma donde se pueden suscribir y tener acceso a todo nuestro contenido. Recuerden que su suscripción mensual es una forma de mantener vivo este estudio para que sigamos haciendo cosas cada vez mejores. Nueva programación, en eso estamos. Muchas gracias por ser suscriptor y eso, amigo, nos encontramos en el próximo capítulo.
Así será.
Que es en media hora.
No queda Dios.
¿Palabra del cierre? ¿Eso
todo? No, muchas gracias a todos y nada, pues, nos veremos en otro capítulo del Dúo del Sex.